Por favor, oren conmigo, Señor del cielo, pedimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo y por el ministerio de tu palabra nos instruyas, nos equipes, nos permitas ver con una visión sobria los retos de esta vida y ver la esperanza gloriosa que tenemos frente a nosotros, para que podamos caminar contigo incluso hoy. Bendícenos, oramos, como tu palabra es leída y predicada en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie si pueden, para la lectura de la palabra de Dios de esta mañana, que es Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25. Escuchen, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: porque considero que los padecimientos de este tiempo no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa de aquel que la sujetó en esperanza de que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para liberar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. El nuevo año está con nosotros, así que les deseo un feliz 2024. No sé para ustedes, pero para mí la venida del año nuevo siempre me trae un grupo de esperanzas y de decisiones y de resoluciones. El año nuevo nos trae también muchas cosas que no son conocidas, cosas por venir. Así que estoy esperanzado para este año, pero también me da un poquito de miedo qué va a pasar este año. El problema es que ninguno de nosotros sabe qué va a venir, qué va a pasar en estos días que vienen, qué va a venir, qué nos va a traer la vida. Esta mañana, después de los sermones que estuvimos teniendo, en diciembre, propios de la temporada, ahora regresamos a Romanos en este capítulo 8. Al hacerlo, vemos que Pablo nos recuerda de una cosa que podemos estar seguros este próximo año, y eso es sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y va a decir: bueno, muchas gracias, pastor. ¿No es un poquito no es un poquito desanimado empezar el año así, pastor? Bueno, como ustedes, yo tampoco quiero sufrir. No quiero que mi familia sufra. No quiero que ninguno de ustedes sufra este año venidero. Pero necesitamos escuchar al apóstol Pablo, porque si es el caso que el sufrimiento va a venir, no nos hacemos ningún favor en ignorarlo, porque entonces cuando venga el sufrimiento no estaremos listos, no sabremos cómo enfrentarlo o cómo seguir adelante. Yo les digo que lo más sabio es saber que puede haber este dolor y esperarlo con la Escritura. Saber que el sufrimiento va a venir. Y para muchos de nosotros ha estado viniendo. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Esto es de lo que Pablo nos habla esta mañana. Consideremos los versículos 18 al 25 en cuatro partes. Primero, tenemos la realidad del sufrimiento. Segundo, la razón para sufrir. Número 3, el resultado de sufrir. Y número 4, la respuesta al sufrimiento. La realidad, la razón, el resultado y la respuesta. Consideremos cada uno. Primero, la realidad del sufrimiento. Antes de que nos metamos a la realidad del sufrimiento, recordemos que no todo es un fracaso el día de hoy, porque hemos visto en los capítulos anteriores que el creyente tiene una salvación gloriosa en Cristo. Esta salvación gloriosa tiene muchas manifestaciones presentes. Esta salvación es nuestra por medio de Jesucristo y estamos unidos a Cristo por fe. Estamos unidos en su vida, su muerte y su resurrección para que todos los beneficios de Cristo fluyan hacia nosotros y sean nuestros verdaderamente, para que podamos decir somos justificados y santificados en Cristo. Estamos libres del pecado, adoptados como hijos, coherederos del reino con Cristo, llenos del Espíritu Santo y destinados para gloria. Estos son solo algunos de los beneficios de estar unidos a Cristo por fe. Y claro, hay que entender que en los romanos podemos gozar de todo esto siempre que suframos en Cristo, dice aquí el versículo 17. Como si fuera un último deseo aquí en el versículo 17. Así que Pablo nos habla en la siguiente parte del capítulo acerca de ese dolor. Un comentarista de la Biblia nos dice que los versículos 17 y 18, Pablo va del pensamiento de la gloria de nuestra salvación hacia la visión magnífica que abre frente a nosotros. Y así lo hace en tiempo. Pero Pablo no dejó de considerar que nuestro destino glorioso no quita la realidad de nuestra existencia en la tierra. Y nuestra existencia en la tierra es en un mundo lleno de problemas. Hay dolor y miseria en este mundo. Claro, no solamente la existencia humana. Toda la creación está sufriendo. Tenemos aquí, como en ninguna otra parte de la Biblia y como en ninguna parte de la literatura, un hombre que habla del sufrimiento de la creación. Lo que Pablo quiere que consideremos es que no solamente consideremos la gloria de Cristo y todos nuestros beneficios que esta unión con Cristo nos provee, quiere que estemos listos también para la realidad presente de lo que podríamos hablar como un sufrimiento cósmico. Y él nos da esta realidad en el versículo 17. Dice, si es que padecemos justamente con él. Porque el tiempo está lleno de sufrimiento, el tiempo presente está lleno de sufrimiento. No solamente el tiempo presente de Pablo, como si ese tiempo de Pablo fuera el único que tiene sufrimiento. No, más bien debemos entender que la frase que se refiere a el tiempo presente en el versículo 18 no es una fecha del apóstol Pablo, sino toda esta temporada humana hasta que venga Jesucristo de nuevo y se consume la resurrección. Pero lo que Pablo dice aquí es que en este tiempo presente, en esta era presente, tienen sufrimiento. Así que no importa si vivía usted en 1500 o en los años 2000 o en Babilonia o en Roma o en Atlanta, todo esto es el tiempo, la era presente, y toda esta era está marcada por sufrimiento. Pablo nos muestra varios tipos de sufrimiento en estos versículos. Primero hay uno que le podemos llamar el sufrimiento cósmico, porque Pablo nos dice que toda la creación en el versículo 20 está sujeta a vanidad, y en el versículo 21 dice que está sujeta a corrupción, la creación quiere ser liberada. Cuando Pablo habla de la creación, estamos hablando de la creación del mundo, de los cielos, de la tierra, de todas las criaturas de la tierra, no necesariamente el hombre, sino el resto de la creación. El resto de la creación está sujeta a padecer, porque esta creación es decadente y necesita ser liberada. Esta sujeción a decaer, las cosas se acaban, como diríamos, y están esclavizadas en un ciclo en el que hay nacimiento, crecimiento, y después viene decaer y morir y descomponerse. Así que no podemos olvidar que hay menciones de este sufrimiento. La creación está fuera de sincronía todavía. Claro, la creación tiene muchas leyes balanceadas que nos muestran la grandeza de Dios, pero también nos muestra que está sujeta a desintegración, a mortalidad. Necesita ser rescatado la naturaleza de estabilidad, de pudrirse. El mundo es un lugar hostil, lleno de decadencia, de muerte, de esclavitud, y vemos esto todos los días. Por ejemplo, ocurre un accidente o una enfermedad o un fenómeno natural que ocurre. Todo esto es parte de esta mortalidad, de este sufrimiento cósmico. Después, no solamente hay este sufrimiento cósmico, hay un sufrimiento personal. Un sufrimiento personal mientras vivimos en este mundo. No solo la creación sufre esta decadencia y está sujeta a mortalidad, pero nosotros también, nosotros como personas, estamos bajo este mismo peso en nuestra experiencia personal. Nosotros en nuestros cuerpos estamos sujetos a decadencia, a muerte. Y todo esto nos trae sufrimiento a nivel personal. El comentarista Morris dice, Pablo sabe que el creyente va a sufrir en este mundo. Y hay sufrimiento que viene de nuestra propia vida y hay otro sufrimiento que viene de nuestra fe. Hay un sufrimiento que existe solo por estar en este mundo. No hay ninguna razón para pensar que los cristianos no van a pasar por problemas en este mundo. Así que estoy cierto de lo siguiente, que este año vamos a experimentar sufrimiento. van a haber algunos que se enfermen y van a haber algunos que tengan dolor físico. Va a haber algunos cuyos relaciones sufran. Algunos van a sufrir persecución por su fe. A algunos les va a faltar, no van a tener lo suficiente. Y algunos de los que amamos se los va a llevar la muerte este año. Claro, debemos orar que Dios nos cuide y nos proteja, que nos libre. Pero sepa esto, de una manera u otra va a llegar el sufrimiento a su vida porque somos gente imperfecta en un mundo imperfecto. Y la realidad más grande de este sufrimiento siempre nos hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué es la creación sujeto a esta muerte y a esta decadencia? Bueno, la respuesta es la segunda parte de nuestro sermón, porque la creación está sujeta a esta futilidad por medio de aquel que la sujetó a esta futilidad. Claro que, ¿de quién habla aquí? Bueno, habla de Génesis 3, porque Dios le dio esta maldición a la humanidad y a la creación por el pecado. Es claro que aquel que la sujetó no es sino Dios mismo. Porque cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en Génesis 3, es Dios el que pronuncia la maldición sobre ellos. Dios maldice a Satanás, al hombre, a la mujer, a su descendencia, a la creación misma. Dios es quien ha sujetado todo a futilidad y a esclavitud, es porque Él cumplió esta maldición a los humanos y a la creación. El humano fue dado para cuidar la creación, así que su pecado le trajo juicio no solamente a la raza humana, sino a toda la creación. Así que debemos ser muy claros en esto. No todo el sufrimiento humano es resultado de pecado personal. No seamos como los amigos de Job, que intentan explicar el sufrimiento personal como una consecuencia de pecado personal. Claro, podemos ver hacia atrás y decir, bueno, todo el sufrimiento es resultado del pecado humano, porque el pecado de Adán y Eva sujetaron a la humanidad y a la creación a la maldición de Dios. Y regresamos entonces a la muerte, porque esa fue la paga del pecado para nosotros y para todo el mundo. Pero claro, esta sujeción, versículos 21, lo hizo para entrar, dice aquí, a la libertad gloriosa, que es el resultado de todo este sufrimiento. Pablo nos dice que todo este tiempo presente nos va a llevar a una redención final. Los padecimientos, dice el versículo 18, del tiempo presente, no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Versículo 19 dice, la manifestación de los hijos de Dios va a obtener, versículo 21, la libertad de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 23, esto incluye la redención de nuestro cuerpo. Así que tanto el sufrimiento cósmico, tanto el sufrimiento de los hijos de Dios no es sin propósito, no es el estado final. Juan Calvino dice que el sufrimiento de toda la creación no son los dolores de muerte, sino los dolores de parto. Este sufrimiento mueve a toda la creación hacia una nueva realidad, hacia una nueva gloria y hacia una nueva vida. Y esta nueva gloria, muy específicamente, es el tiempo venidero, el tiempo de resurrección, de gloria y de vida. La Escritura nos enseña que Jesucristo en su vida, muerte y su resurrección ganó la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte, para que en su muerte Jesucristo llevara todo el peso del juicio contra el pecado. Él murió contra el pecado y contra la transgresión de su gente, de todos los pecados que cometimos. Él llevó el peso completo y la maldición completa que nos hiere fue puesto sobre Él para que nosotros podamos ser libres de ese dolor. Jesucristo llevó la maldición de Dios tan lejos como se encuentre, para que nosotros ahora, en su muerte y en su resurrección, Jesucristo nos provea no solamente salvación a nuestras almas, pero Jesucristo es también el nuevo fruto de una nueva humanidad, y Él mismo es el primer fruto de una nueva creación, de un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra de gloria resucitada, libre de pecado. Todos los que creemos en Cristo Jesús, dice el Evangelio, estamos unidos a Cristo en su muerte suficiente y eficiente, que pagó por nuestro pecado, y nosotros estamos compartiendo de su humanidad, pero en el mismo somos nueva creación. Dice aquí Romanos 8, que los creyentes ahora reciben el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Cristo resucitado. Hoy mismo ya estamos libres del dominio del pecado, pero también necesitamos saber que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta que tengamos una posesión completa. Son las arras. Así que este Espíritu es el primer fruto en nosotros de esta nueva creación. Y lo que la presencia del Espíritu nos recuerda es que un día Jesucristo va a regresar en gloria. En ese día la muerte va a ser consumada en victoria. Y nosotros resucitaremos en cuerpo glorificado para una transformación gloriosa, para cuerpos que no podrán pecar más, ni se morirán, ni se acabarán, sino que estaremos para siempre con Dios en un nuevo cielo y una nueva tierra, resucitados. Esto es tan grande que es difícil de comprender. No solamente nuestros cuerpos se harán incorruptibles, sino que la creación misma se liberará de esta esclavitud de decadencia, para que podamos decir: la era venidera no solamente salva el alma, sino que es toda la creación completamente restaurada, llena del conocimiento y del amor del Señor. Esto es hacia donde el sufrimiento va en la gente de Dios. Viene un día en que la gloria del reino resucitado de Jesucristo va a ser revelada para nosotros y en nosotros. La resurrección de los hijos de Dios va a ser revelada a toda la creación. La creación va a devolver los cuerpos que se disolvieron en la tierra y estarán allí para que todos vean nuestra identidad verdadera será revelada. Y Dios nos dará finalmente una gloria de resurrección. La creación será liberada. Todo esto viene, dice Pablo. Sí, el sufrimiento es una realidad que no puede evitarse en el tiempo presente. Pero este tiempo presente terminará y habrá una era donde todo será glorioso. Esta vida presente será solo un momento en comparación con la eternidad que vendrá. Por lo tanto, consideremos cuál es la respuesta correcta al sufrimiento. Claro, ya dijimos, este sufrimiento es verdadero, no se puede evitar, sus consecuencias son verdaderas. Pero ¿cómo debemos entonces responder si también la gloria venidera es cierta? Entonces debemos creer que en Jesucristo que vino, nació, creció, murió. Debemos creer en este Cristo resucitado como Salvador, si no, no tendremos ninguna parte en su reino. Si rechazamos al Señor Jesucristo, entonces quedamos en la ira, bajo la ira de Dios para siempre. Si creemos en Jesucristo, que ese Jesucristo se dio por nosotros en amor, tendremos salvación. Como creyentes en Jesucristo, nosotros pedimos, suplicamos, padecemos, porque ser cristianos con el Espíritu Santo no significa que no sufrimos. Tampoco somos como robots que no podemos sufrir. El apóstol Pablo dice aquí que los que están llenos del Espíritu hoy sufren. Incluso Jesús, al observar el dolor que la muerte causaba, lloró. Nos lamentamos del sufrimiento de esta tierra. Siempre hablamos justamente al Señor y le decimos, ¿cuánto tiempo más, Señor, ven pronto? Porque mientras más vivo en este tiempo, lo menos nos queremos aguantar de este tiempo. Así que creemos y gemimos por fe. Pero no gemimos de manera desesperada, sino que en nuestro gemido tenemos una esperanza. Y Pablo no habla de simplemente esperar sin hacer nada, sino la palabra misma, esperanza, habla de una perseverancia activa. La palabra esperanza no es aceptación, sino es una actitud de un soldado que en la batalla no se desmaya, sino que sigue peleando, no importa la dificultad. Así que nuestro lamento, nosotros tenemos resistencia, continuamos, seguimos junto a la creación, porque nuestra esperanza tiene esta esperanza divina. La esperanza no es lo mismo que la fe. Se parecen, pero no es lo mismo. La fe es este creer que Dios nos da para salvación. Dios nos permite creer en Él y saber de Él por fe. La esperanza, sin embargo, es un fruto de la fe. Es cuando anticipamos lo que hemos creído. John Murray dice que los que han recibido la salvación por fe están marcadas como un agente de esperanza. La esperanza no nos da salvación. La esperanza es una señal de nuestra salvación. Cuando el texto dice que en esta esperanza fuimos salvos con esperanza, dice, porque nuestra actitud debe ser caracterizada por esperanza. Los que estamos en la fe tenemos sufrimiento, pero también entendemos por qué sufrimos. Y nosotros gemimos, pero gemimos con una perseverancia, con paciencia. Gemimos en esperanza porque sabemos que este no es el final. Sabemos que el Señor que sujetó la creación a esta futilidad, un día va a traer este sufrimiento a su fin. Él nos va a traer su reino de resurrección, su tiempo, su época gloriosa, y todos los que creemos en Cristo vamos a compartir su gloria juntos para siempre en nuevo cielo y nueva tierra. Y esta fe nos sostiene, como Pablo dice en 2 Corintios, no perdemos nuestro corazón porque esperamos la gloria de Dios con paciencia. Claro que esta es una muy buena manera de hacer una resolución de año nuevo. Como resolución de año nuevo, pongamos ahí resistir el dolor que nos traiga este año, aceptando y entendiendo por qué está presente, para entender que este sufrimiento está presente por el pecado. Tengamos como un objetivo este año creer, lamentarnos con justicia, gemir con justicia, pero tener, esperar, viviendo con esperanza. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Porque Jesucristo nos da la esperanza segura que Él vendrá y hará todas las cosas nuevas. Así que para el 2024, tenga como propósito tener esperanza. En esa esperanza, oremos. Señor del cielo, venimos ante ti y te damos las gracias por instruirnos acerca de las aflicciones de esta vida, que no estemos ignorantes, que comprendamos, que nos equipes, Señor, no con esperanzas vanas, sino con la certeza de eternidad que tú nos das. Danos fe para tener esperanza, para que confiemos en la gloria venidera y nos fortalezcamos en eso, para que tengamos esperanza de un mejor mañana. Fortalécenos, así como participamos de la mesa del Señor.